a los medios de comunicación por atender esta rueda de prensa. Agradezco a los senadores del PRI y del PAN por estar aquí presentes. Y bueno, se cumplen 2 semanas de la tragedia natural ocurrida en Acapulco. Más allá de los dimes y diretes, es claro que en el mapa de riesgo no se preveía un huracán categoría 5, pero también es claro que expertos internacionales han advertido que el fenómeno de calentamiento global nos obliga a prever este tipo de desastres. Acabo de estar en Sonora, donde regularmente llueven 460 milímetros al año y este año llovieron 65 milímetros. O sea, se contrastan sequías prolongadas con huracanes devastadores, como fue el caso de Acapulco, y esto sí nos lleva a tomar en serio lo que está pasando con nuestro planeta. La incapacidad del gobierno para atender de manera suficiente a la población afectada ha convertido a Guerrero en un desastre natural y en una crisis humanitaria. Exigimos que el gobierno deje de subestimar la situación. No hay lugar para la ironía, la frivolidad y los errores. Son decenas de personas las que siguen buscando a sus familiares y al cabo de 2 semanas la desesperación los invade. Los esfuerzos del gobierno se están enfocando en recuperar la zona turística. Ahí vemos fotografías del día de ayer, donde efectivamente se ha recuperado el alumbrado en la zona hotelera, pero se pueden ver las montañas donde todavía las colonias populares, y ahorita el senador Añorbe nos va a explicar a detalle porque él ha estado recorriendo y atendiendo la zona. Los esfuerzos del gobierno se están enfocando en recuperar la zona turística. Reconozco la necesidad de reactivar económicamente al puerto para conservar los empleos. Sin embargo, es inhumano no atender las necesidades elementales de alimentación, agua y morada para todas las familias que perdieron su hogar y su patrimonio. ¿De qué sirve que estén enviando refrigeradores y estufas si la gente no puede regresar a sus hogares porque se quedaron sin techos? Y eso hay que decirlo, prácticamente todos los techos de lámina volaron, o simple y sencillamente porque sus casas están destruidas. Así como el gobierno se reunió con los grandes empresarios para plantear soluciones, exigimos en este Frente Amplio por México que se convoque a las organizaciones de la sociedad civil que cuenten con condiciones y recursos para cooperar en atención de los damnificados. Sigamos donando, aunque ya lo hayan hecho algunos de los ciudadanos que nos están viendo alguna vez, que lo vuelvan a hacer. La necesidad de Guerrero es inmensa. Cuando vimos toda la ayuda que logramos juntar en nuestro centro de acopio, nos sentimos muy orgullosos. Cuando llegamos a Acapulco, nos dimos cuenta que era absolutamente insuficiente. En Acapulco, más bien en Coyuca de Benítez, está una cuadrilla de 30 voluntarios que nos siguen. Si desean unirse el día de mañana, saldrán otros 30 voluntarios, 40, 50, los que se logren reunir, para que podamos seguir trabajando. Quiero decirles que ha sido todo un éxito el trabajo de estos voluntarios, porque empezamos en algunas comunidades en San Diego, y por ejemplo San Diego no tenía luz porque los árboles estaban caídos. Nuestras cuadrillas, ahora les llaman los castores, nuestras cuadrillas pudieron levantar el arbolado caído, y el compromiso de la población fue que si los ayudábamos, ellos nos ayudaban a ir a Cacahuatán, y ya se sumaron los de San Diego y los de Cacahuatán, y ya se limpió Cacahuatán. Y ahora ya estamos limpiando San Nicolás con los de San Diego y los de Cacahuatán juntos. O sea, hemos logrado con estos 30 voluntarios sumar a la población de las comunidades de Coyuca, de Benítez, y ahorita, pues la verdad es que hay gente que la hace de cocineros, de electricistas, de albañiles, de carpinteros, y si no cuentan con el equipo, pues nosotros se los proporcionamos. Si alguien tiene bombas de agua, plantas de luz, bienvenidas, todo sigue siendo falta. Quienes ayer llegaron a tocar las puertas de Palacio Nacional y que hoy están ahí, son ciudadanos desesperados por la indolencia, la inacción y la ineptitud de este gobierno. Este gobierno debería hacer menos propaganda y más acciones positivas para todos los guerrerenses. Hoy desde Palacio, el día de ayer, nos están acusando de ser la voz de los que no tienen voz y de los más agraviados, y claro que lo somos. Pero si me están diciendo que yo patrociné que vinieran, pues la verdad es que no es cierto. Ellos llegaron por su propio pie. Las manifestaciones son patrocinadas desde Palacio Nacional por su indiferencia al desastre y al dolor. Le doy la palabra a nuestro senador coordinador del PRI, Añorbe, para que nos explique de viva voz lo que está pasando en Guerrero.
Muchas gracias. Con el permiso de mi amiga y coordinadora Xóchitl Gálvez, déjenme decirles de manera muy puntual, informarles que el día de ayer todavía no tenemos ni 50% de luz en Acapulco. A mí me extrañó que el Ejecutivo Federal el sábado pasado comentara desde la península de Yucatán, y me hubiera gustado que estuviera mejor en Acapulco, en Coyuca, en las zonas afectadas, que en la península de Yucatán, pero fue una decisión de él. Los acapulqueños le estaban pidiendo que llegara y que verificara cómo está la problemática real en las colonias populares y en el Acapulco de todos. Déjenme decirles que no se ha llegado ni al 50% de luz, pero él declaró que estaba al 100% el sábado pasado en los medios de comunicación. Una de dos: o tiene otros datos, o el director de la CFE lo está engañando. Por eso tiene que ir a Acapulco y llevar a su gabinete ampliado para que se dé cuenta de la realidad de Acapulco. Aquí hay fotos. Son fotos que el día de ayer en la tarde se tomó para que ustedes vean que no hay luz en la Alta Progreso, no hay luz en la unidad habitacional más grande de Latinoamérica, el coloso de trabajadores y prestadores de servicios turísticos, no hay luz en Llano Largo, no hay luz en la Navidad de Llano Largo, no hay luz en Bocamar, no hay luz en las playas, para que se ubiquen en la parte de la quebrada de los barrios históricos donde nació Acapulco, no hay luz. Está mintiendo el director de la CFE. Déjenme decirle otro problema. Esa luz que no hay ha provocado que la gente se organice en barricadas en colonias populares como la Progreso. Aquí están las fotos de las barricadas. Aquí están las fotos de las barricadas. La gente se está organizando por tandas. Aquí ustedes pueden ver cómo prenden fogatas porque no hay luz. Y dice la gente, porque yo estoy recorriendo las colonias de Acapulco, que tiene que organizarse porque lo que no se llevó Otis se lo va a llevar la delincuencia. Me dicen, aquí hay motos, camionetas que llegan acechando, están con machetes, tú lo sabes, coordinadora Xóchitl Gálvez, con machetes, porque Xóchitl recorrió estas colonias donde están las barricadas, machetes, y hay quien dice que hasta con pistolas para defenderse de la delincuencia organizada. Déjenme decirles también que hay un grave problema de basura. Aquí pueden ver ustedes con nombre
Colosio.
La Colosio. Pueden ver aquí.
Playas es colonia, no creo que las playas.
Las playas es colonia. Así se denomina por donde están los hoteles, Caleta y Caletilla hacia arriba, para ubicar geográficamente a quien conoce muy bien Acapulco, que son ustedes y que siempre nos han hecho el favor de visitarnos. En las colonias es mucha basura, ya hay olores fétidos, la gente quiere quemar la basura, lo está haciendo, y déjenme decirles que ya huele muy mal. Pero esto, un tercer punto, coordinadora, es que tampoco hay agua. Y yo sigo insistiendo que al presidente lo engañan. Ya debería estar dando con agua una conferencia de prensa diaria, porque hay 95% de colonias que no tienen agua. Y no sabemos si tronó los pozos Rani, que son los pozos de extracción de agua potable en el río Papagayo, o tronaron los rebombeos. No hay información. La gente ya no te está pidiendo solo comida. Lo primero que te piden las colonias es agua. Claro, si tenemos basura, si tenemos olores fétidos, si hay falta de agua, yo quiero decirle al secretario de Salud Federal, que está en Acapulco, vía la costera y vía rápida, en la esquina, al lado del mercado central, que por qué no recorre las colonias. Déjenme decirles, senadoras y senadores, compañeros y compañeras, que ya en este momento hay el peligro de pandemias. Hay enfermedades respiratorias, hay enfermedades gastrointestinales, hay enfermedades de diverso tipo, de garganta. Vean la basura. Y un comedor comunitario que puso el coordinador de comedores comunitarios al lado de la basura. Aquí está la foto, de ayer. Y ustedes lo pueden constatar porque ustedes tienen corresponsales en Acapulco. Y déjenme comentarles también que está colapsado el hospital de cancerología, están colapsados los hospitales de salud. Debe de haber una conferencia responsable, no lo que dijo el secretario en la mañanera de salud, que había brigadas, que todo muy bien, que están llevando medicamentos. No, la población de Acapulco y de Guerrero quiere que se le informe cuál es el estado que guarda el municipio, porque no es suficiente lo que está haciendo el Ejército y la Marina, que por supuesto, bienvenido el esfuerzo, no es suficiente, mi coordinadora Xochitl Gálvez, tú lo sabes, lo que están haciendo los héroes anónimos de la CFE, no es suficiente. A mí me están diciendo esos héroes anónimos que tarda un mes o mes y medio para poner luz en todo Acapulco. Entonces, que no mientan y que no generen una falsa expectativa fuera de Acapulco y de Guerrero de que las cosas van bien, bien, muy bien. Y déjenme concluir para decirles lo siguiente. Están empezando, como dice mi coordinadora Xochitl Gálvez, de abajo para arriba. Entregan enseres, colchones, estufas. No tienen casa. No tienen techo. Está la gente realmente sufriendo. ¿Saben cuántos damnificados hay en Acapulco? 800,000. Y han levantado 136,000. Un levantamiento con los famosos servidores de la nación. Pero lo que la gente quiere es empleo. Déjenme terminar dándoles datos estadísticos muy concretos. Tenemos 289 hoteles registrados en Acapulco. Ayer el Ejecutivo habló con cadenas hoteleras que representan 35 y habló que el tianguis turístico en abril se va a hacer. Señor presidente, con respeto, yo le digo desde esta posición en el Senado, ¿qué va a pasar con la temporada de diciembre? ¿Qué va a pasar con 240 o más hoteles que son los moteles, que son pequeños hoteles, hospederías? ¿Qué va a pasar? No tienen, no son sujetos de crédito. Con los que habló, son sujetos de crédito y seguramente le van a responder. Pero quiero decirle que hay 400,000 empleos en Acapulco, de los cuales de cada 10, 8 son informales. Sí, amigas y amigos, los que venden los tamarindos con chile, los que venden quesadillas de cazón, los que venden donas, los que venden, los que hacen las trencitas, ellos, los que dan más, las que dan masajes, no tienen ingresos. El taxista no tiene para llevarle de comer a sus hijos. Esto está muy grave y se tiene que dar dinero a fondo perdido a estas empresas para que recuperen el empleo. De otra manera son paliativos. Sí, la sociedad civil está ayudando y qué buen llamado hizo mi amiga Xochitl Gálvez, que no dejen de ayudar porque el gobierno no quiere ver la realidad. Y concluyo diciéndoles lo siguiente, solo para que tengan un parámetro de referencia. Están ofreciendo 25,000 pesos por daño cuando son empresas familiares, cuando hay en el Acapulco Dorado, cuando ya anunció, por cierto, el Dreams, lo que fue el histórico Hyatt en la base naval, que todo el mundo tenemos un recuerdo del Hyatt, que va a cerrar hasta el 2026. El Hotel Elcano va por esa ruta. Esto es muy grave. La gente lo que quiere es trabajar. Y no veo a un gobierno que está haciendo un planteamiento concreto, también económico. El llamado es que empiecen de abajo para arriba, pero también de arriba para abajo, que ayuden con una planeación y sobre todo concluyo con ustedes para que hagan un diagnóstico por parte del gobierno federal y todos los días sepamos dónde estamos parados en Acapulco. Muchas gracias y gracias, Xochitl, por todo tu apoyo.
Gracias.
Yo solo quisiera sumar, ayer inició la discusión del presupuesto, el Frente Amplio por México va a insistir en que haya un paquete de 60 mil millones de pesos, pero realmente de dinero, porque aquí se cuenta 60 mil millones de lo que no vas a cobrar de IVA, pues si no hay negocio, ¿qué IVA ibas a cobrar? De lo que no vas a pagar de ISR, pues si no hay negocios, ¿cómo vas a pagar ISR? Nosotros insistimos en un programa de empleo temporal, como número uno de este paquete económico, porque sería la única manera de garantizar que Acapulco pueda reactivarse económicamente, empezando con el empleo temporal, para todas estas miles de personas que se quedaron sin empleo. Y otro tema, ¿qué le cuesta a la CFE integrar empresas privadas para acelerar la puesta en marcha de la electricidad? Esos postes que ven ahí, yo los vi desde... Yo estuve en Acapulco el 29 y 30 de octubre, y estas colonias siguen exactamente igual. No se dan abasto los 2.600 trabajadores de la CFE. Hay que apoyarlos. Hay que meter más empresas, más apoyo, porque mientras no haya agua en Acapulco, vamos a tener un grave problema. Y no va a haber agua si no hay electricidad, porque las bombas de las casas funcionan con electricidad. Entonces, bueno, estamos en un grave problema. Estamos a cero pesos al presupuesto de egresos. Cero pesos. Cero pesos. Y además sacaron a varios municipios de la emergencia. Y la montaña también está afectada. La montaña de Guerrero, que aparentemente no, también va a haber crisis. Entonces, pues aquí estamos a sus órdenes.
Gracias, senadora. Tenemos varias preguntas de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Claudia Flores Barreto, de N+.
Buenas tardes, senadoras, senadores. Además de pedir que finalmente sí se considere una bolsa especial para Acapulco en el presupuesto, ¿ustedes qué podrían impulsar para ayudar a Acapulco en caso de que pues no haya presupuesto, no haya un dinero etiquetado justamente para atender la emergencia? ¿Qué podrían hacer ustedes? Y también preguntarles, ¿cómo ayudar a Acapulco si de entrada han dicho que va a ser millonaria la pérdida de dinero en materia turística, porque en diciembre pues Acapulco se prevé que esté vacío? ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudarlos si es que no hay en el presupuesto un dinero etiquetado para Acapulco?
Pues decirte, es muy desafortunado que Morena y sus aliados no tengan la sensibilidad para el tamaño del desastre. A mí me encantaría, así como los senadores de Morena y diputados fueron a LIFE en su momento a pasearse, a mí me encantaría verlos recorriendo Acapulco. De verdad, les daría otra dimensión. Nada se compara a estar ahí. Es una cosa de verdad que se te apachurra el corazón ver la cantidad, primero, de árboles caídos, porque pues la naturaleza se fue, pero las familias están sin techos. Y ahí están durmiendo niños que, por cierto, están ya sufriendo problemas pulmonares, porque sí llega a hacer frío en la madrugada y estamos entrando a la etapa, si bien es cierto, nunca será un frío como en otra región, pero sí se requiere el techo. Sí se requiere el techo. Yo lo que haría, vamos a insistir, vamos a dar el debate, vamos a visibilizar el problema lo más que podamos, porque pareciera que el gobierno lo que quiere es ocultarlo. No se ha hablado de los desaparecidos. Hay embarcaciones que se hundieron con su tripulación y que se hundieron con familias adentro de los yates. Van a decir, bueno, eran ricos porque tenían yates. Son personas, son niños, son familias, y de esos no se habla. Queremos hacer invisible lo que pasó en Guerrero, y nosotros lo vamos a hacer visible una y otra vez aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque no tenemos los votos, no los tenemos. Y lo poco que estamos haciendo en Coyuca, o lo mucho, porque yo digo que estamos haciendo mucho para no tener el gobierno para simplemente convocar. Nosotros lo que queremos es ponerle techo a estas familias de Coyuca. Estamos convocando a empresarios que donen láminas, a más personas que donen víveres, y al menos en esas 5 comunidades, 6 en las que estamos trabajando, pues hacer la diferencia.
¿No se quedarán con los brazos cruzados? ¿Esto no se puede impugnar también ante la Corte o algo así?
Hay un tema con el presupuesto, porque hicieron modificaciones que son inconstitucionales. Se está estudiando ese tema, pero al parecer sí vamos a poder impugnar el presupuesto aprobado el día de ayer.
Y finalmente quiero hacerles una pregunta respecto a otro tema, particularmente a las mujeres, porque ya hay un proyecto de resolución en el tribunal que se ha dado a conocer, en el que se plantea que no sean 5 las candidaturas para mujeres, sino 4.
Sí, a ver tú aquí.
Pues sin lugar a dudas, el proceso que se ha vivido en esta nueva generación de toma de decisiones se ha dado gracias al principio de paridad, y nosotras, esta legislatura, estas diputadas, estas senadoras que actualmente estamos, somos quienes hicimos posible con nuestro voto, con una deliberación amplísima, gracias por cierto también a la visión, pues yo diría, es un cambio de paradigma, gracias, yo me acuerdo la mesa de debate con el coordinador Añorbe, con los legisladores en su momento, pero hoy existe el principio de paridad. Es claro que la definición se ha tomado porque hay 4 entidades federativas para mujeres, 4 para hombres, y Yucatán, que ya ha legislado sobre el principio de paridad. ¿Qué esperamos? Que todos los partidos políticos tengan una visión de género a favor de las mujeres, respeten el principio de paridad y, sobre todo, tengamos a las mejores gobernadoras posibles.
Senadora, pero a los magistrados, ¿qué les dirían? Porque esto está por someterse a votación. El proyecto es ese, pero ¿cuál sería el llamado a toda la integración?
El llamado desde nuestra parte está hecha una vez que hicimos la reforma constitucional. ¿Qué queremos? La mitad, cuando menos, de los espacios de decisión. La mitad es piso, no techo.
¿Y esta acción afirmativa de 5-4?
Claro, porque en estricto sentido los partidos políticos podrían, si me permiten, incluso hasta definir 9 a favor de las mujeres. Que haya una visión de género en cada partido político, lo esperamos. Es piso, ¿qué significa? Que puede haber 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 9 mujeres en las gubernaturas. Ojalá y quienes hoy están en la toma de decisiones puedan entender que pues México ha cambiado y que es necesario deconstruir lo que por muchos años se vivió en un patriarcado que, si bien es cierto, hay mucho que reclamarle, también es un hecho que necesitamos construir mujeres y hombres juntos. En estricto sentido, decir qué bueno que ya hay una definición para que haya 4 gobernadoras mujeres, 4 candidatas a la gubernatura mujeres. Ojalá y cada partido político pueda definir no 4, sino 5, 6, 7, 8 y hasta 9. Sé lo que estoy diciendo a mis compañeros hombres, por supuesto, pero bueno, sin lugar a dudas, en algún momento los hombres tuvieron 9 y nosotras tuvimos 0. Gracias.
Félix Muñiz, de Punto Aéreo.
Gracias, buenas tardes a todos. Preguntarles primero, ¿cuál fue el criterio de reducir de 47 municipios en zona de desastre a solo 2? Y no sé si ahí tienen que recomponer ese tema y sí sumar a todos los municipios para que se les ayude. Y según el presidente dice que en diciembre creo que ya van a poder pasar bien la Nochebuena. No sé si ustedes eso también lo calificarían como politiquería. Y si ahorita que llegaron los de Acapulco a tocarle la puerta les dieron portazo, o sea, le rechazaron igual que a ti cuando fuiste a pedir tu derecho de réplica, creo que los agredieron. No sé si vean que pudiera desatarse violencia más adelante. Gracias.
Bueno, fundamentalmente recordar la máxima del gobierno cuando reprobamos a los comisionados de la CRE, ¿se acuerdan? Que el pleno lo rechazó y los volvieron a mandar a los mismos y los volvimos a rechazar y el presidente los nombró. Y en ese entonces dijo que él prefería 90% de lealtad y 10% de capacidad. En ese momento, de lealtad o de honestidad, creo, y 10% de capacidad. La verdad de las cosas es que ahí está la capacidad. Este gobierno solo es un 10% capaz. no puede ni siquiera hacer una declaratoria de emergencia bien hecha. Ahora reconocen que se equivocaron, porque obviamente, pues políticamente les está costando. Pero si no, la dejarían en dos municipios. No quieren gastar dinero. No quieren dejar de meterle dinero malo a Pemex, porque no va a producir en Pemex la refinación. Le quieren seguir metiendo dinero a Dos Bocas para una robadera, porque ya lleva gastados 400 mil millones. No tengo nada en contra del Tren Maya, pero ya lleva gastados 500 mil millones. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y Acapulco no le dan dinero. Entonces, a mí me parece inaceptable esta situación, pero tiene que ver con la incapacidad del gobierno. Y la segunda pregunta tenía que ver con...
Que ya en diciembre pueden pasar...
Yo invito al presidente a que recorra, que vaya a estas colonias. Si camina estas colonias, como las caminé con Añorbe de noche y de día, se va a dar cuenta de la dimensión, de la dimensión de la tragedia. Él no ha dimensionado. Si Bartlett le dice que ya hay 100% de electricidad, y él realmente cree que ya hay 100% de electricidad, pues entonces él cree que en diciembre se puede reactivar la economía. Alguien le tiene que explicar. Ojalá estas fotografías se las pusieran en la reunión de hoy en la tarde, si no quiere subir, porque obviamente el enojo es mucho, pero por lo menos verlo en fotos, yo creo que sí podría él o dar más apoyo económico y realmente intentar reactivar, o de plano aceptar que esto nos va a llevar un par de años. Quizá el año que entra pudiera empezar a haber resultados, pero esos hoteles no se van a recuperar en 6 meses.
Así. Andrea Becerril, de La Jornada.
Buenas tardes. Primero, quisiera preguntarles, si no hay un uso electoral de esta tragedia que sucedió en Acapulco, con todas las críticas y cifras que contrastan con las del gobierno federal, si no deberían más bien sumarse al esfuerzo que todos tendríamos que estar haciendo para realmente ayudar a la gente de Acapulco. Eso sería una. Y quisiera saber si tienen cifras de hasta dónde se ha electrificado o hasta dónde la CFE ya logró restablecer la luz en todo Acapulco. Y una tercera, parece que en el frente hay por ahí problemas ahora que se dio a conocer quiénes eran las candidatas, que eso es quizás el senador Añorbe, la otra sería para usted, las otras dos, perdóneme. Y para el senador Añorbe, creo que hay un problema en el frente opositor porque no están de acuerdo con la decisión que se tomó de que en Veracruz y en la Ciudad de México los candidatos fueran hombres, y sobre todo que el PRI elige en Veracruz, donde el PAN tiene un candidato muy competitivo, que es el senador Rementería. Serían las tres.
A ver, cuando el actual presidente fue opositor, vaya que lucró con el ABC, vaya que lucró con cada una de las tragedias, y era el hombre más duro. Ese es el papel de la oposición. A la oposición le toca señalar, pero no estamos señalando mentiras. Yo le pedí al senador Añorbe, justamente por esto, que tomara las fotografías el día de ayer. Es más, yo creo que se las puedes proporcionar para que tengan la fecha del día de ayer, porque en la foto se guarda la fecha. Y eso, dar una idea, porque no han podido restablecer la telefonía celular, pero algo hay. Y yo he estado hablando con familias de algunas colonias, como La Rena, que es una colonia muy importante, donde me dicen siguen estando muchísimos postes tirados. Entonces, de verdad, se cayó prácticamente la totalidad de los postes. Entiendo el nivel no hay dimensión a esta tragedia, de verdad, no hay precedentes. Por eso empecé diciendo que este huracán categoría 5 no tiene precedente. Ahí tiene razón el presidente. Pero si no se deja ayudar por el sector privado, si no mete empresas privadas, obviamente hay que pagarles, pero creo que lo podrían hacer de manera al costo, no va a haber manera de restaurar la electricidad. Créame, yo lo miré, miré los miles de postes. Ya restauraron la costera, está bien, pero las colonias, llegar a cada casa, entrar con cada familia que a lo mejor se le volaron los cables, no es cosa menor. Por eso creo que es insuficiente el ejército. Y no es lucrar, es señalar. Nosotros estamos ya trabajando en Coyuca de Benítez, estamos trabajando, pueden ir a ver el trabajo, no lo hemos hecho público, no subimos videos, no lo presumimos, porque el trabajo se está haciendo y estamos apoyando con despensas a una zona con 17 mil personas. No somos el gobierno. Aquí mis compañeras se han cooperado, algunos seguidores se han cooperado y hemos logrado mandar varias toneladas de alimento, más de 4,000 despensas, y queremos seguir mandando más porque queremos estar por lo menos un par de meses, 3 meses, lo que nos aguante la ayuda, allá incidiendo en esa región. No sé si les quieras platicar, tú que le has dado más seguimiento, yo fui el 29 y 30 y tú ya regresaste a ver el trabajo, pero sí estamos haciendo algo. O sea, no solo estamos criticando, también estamos trabajando, y no es la primera vez. Yo lo hice en Unión Hidalgo en el 2017, también trabajamos, pero no lo hago en mi calidad de senadora, ni lo hago en mi calidad de coordinadora, lo hago en mi calidad de persona, porque me conmovió al extremo la tragedia, me conmovió. Las mujeres me abrazaban, lloraban, desesperadas, o sea, uno no los puede abandonar. Y yo haría el llamado a que todos sigamos sumando, pero sí vamos a señalar, y señalar la incapacidad del gobierno no es lucrar con la tragedia, la verdad.
Inclusive, déjenme decirles que cuando hicimos el recorrido con la senadora Xochitl Gálvez, hicimos un recorrido hasta Playa Azul, que es la playa que llega a Barra Vieja, hablando de Coyuca de Benítez. Y ahí, sin preparar absolutamente nada, lo sabe la senadora Xochitl Gálvez, íbamos de incógnitos, vimos a Luis, que te mandaron muchos saludos, y a Silvia, que se identificaron después con nosotros, con su familia, ya levantando los escombros, que son comerciantes muy modestos, que venden lo que pueden de manera de fin de semana, cotidiana, y estuvimos ayudando con Xochitl y otro amigo más a levantar pues los palos que estaban enterrados 3 metros, recordarás, de lo fuerte que tumbó su casa, eran 3 metros de arena. Después fuimos a una parte que se llaman Los Barrios, Espinalillo, lo que ya ha mencionado la senadora, y ahí se conmovió Xochitl, nos conmovimos todos, la verdad, porque todas empezaron a llorar y nosotros también íbamos a llorar, porque es una necesidad de apoyo, y ahí decidió que fuera un equipo, no para lucrar, porque esta es la primera vez que lo está mencionando. Es más, yo no lo he mencionado, no se lo había mencionado ni a mi grupo parlamentario, a nadie. ¿Por qué? Porque hay que ayudar, y hay que ayudar y hacerlo bien. Ahora, lo que estamos haciendo en el tema de Acapulco es un diagnóstico, es lo que yo estoy viviendo. ¿Qué le pido yo al presidente hoy que va en la tarde? Que recorra las colonias, lo dice mi coordinadora. Si él va, se va a dar cuenta que le está fallando el secretario de Salud, el director de Conagua, que le está fallando su gabinete, que no le están diciendo la verdad. En otros desastres naturales, los presidentes caminaban por Guerrero y caminaban por Acapulco. Y termino con la pregunta que me hiciste el favor de hacerme. Es un asunto que está manejándose todavía en las dirigencias. Claro que el coordinador Yulén es un cuadro muy importante. También tenemos cuadros en el PRI, en Veracruz, en la Ciudad de México, y es algo que se está trabajando en las dirigencias nacionales. Gracias.
Víctor Mayen.
Buenas tardes. Hoy el presidente decía en la mañana a sus adversarios, refiriéndose a ustedes, que él se ha caminado por Acapulco, que se ha platicado con la gente, que está enterado de la problemática. ¿Consideran que desde el gobierno se está dosificando la tragedia? ¿Considera que esta administración es la que pretende sacarle raja política a lo que sucedió en Acapulco con ese huracán? Y usted dice que está haciendo un diagnóstico. ¿De cuánto sería esa bolsa de recursos que necesitaría no solo Acapulco, sino estos 47 municipios impactados por el meteoro para poderse volver a poner de pie, senador o senadora?
A ver, concretamente, mínimo 60,000 millones, pero para empezar. Y si hay un diagnóstico de los que saben que el daño fue de 270,000 millones, pues necesitamos llegar a los 300,000 millones de pesos con varias acciones muy, muy concretas. Déjame decirte, con todo respeto, que sobrevolar el puerto de Acapulco no es conocer las necesidades de las colonias. Lo digo con respeto, ¿eh? Yo espero que hoy en la tarde lo lleven a conocer las necesidades de las colonias. No es politiquería. Todos los que estamos ayudando a Acapulco lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Pero él representa al gobierno federal. Insisto, debe de estar su gabinete ampliado tomando decisiones junto con él y él ordenando las decisiones, pero estas decisiones se deberán de tomar, sí, en territorio, caminando las colonias. Bienvenido hoy lo que dijo el secretario de Defensa Nacional, que van a poner grupos, apoyar la seguridad. Bienvenido, ojalá, para terminar con las barricadas y la inseguridad y la sensación que viven las colonias de Acapulco. Pero también, ojalá estuviera yo escuchando al secretario de Hacienda, coordinadora, y al de Economía, y a la de Economía, diciendo cómo van a apoyar a la pequeña hotelería, cómo van a apoyar a los moteles, a esos hoteles que le dieron vida a Acapulco y que generan empleos directos, indirectos, y además que le dan mucho a la informalidad. Gracias.
Yo creo que en algunos días van a tener alguna zona recuperada, limpia, y si llevas apoyos económicos y si llevas enseres, pues probablemente le va a ir bien al presidente. Digo, por supuesto que la gente es agradecida. El tema es ahorita. El tema es que en el momento más complicado, pues ya se cumplen hoy 15 días, ¿no?, de que pasó esta tragedia. Y el momento era ir ahí, el momento de la tragedia. Ya ha costado pues demasiado dolor, pero esperemos que pueda entrar a las playas, a las colonias, al Colosio, a Rena. Y entonces, no deseamos que traten mal al presidente, pero sí deseamos que su gobierno entienda a aquellos como Bartlett que lo engañan, porque lo engañan, diciéndole que está el 100% de electricidad, ya basta. Que diga la verdad.
¿Que así como fue por los votos vaya Acapulco?
¿Mandé?
¿Que así como fue por los votos en 2018 recorriendo casa por casa, ahora vaya Acapulco?
Que vaya Acapulco siempre. ¿No?
La última pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias.
Ah, más rápido, senadores. Buena tarde para todos. Pues es preguntarle esto que acaba de adelantar, que pudiesen presentar una controversia o apelar el tema del presupuesto. ¿Cómo lo harían? Ya se fue el senador Mancera, que yo considero que sabe un poquito más de cuestiones legales, pero si nos puede detallar cómo podría ser esta ruta, siendo que ayer incluso uno de los diputados del PRI, después de la aprobación, pues mencionaba que incluso planeaban rascarle 40 mil millones de pesos a lo que se paga cada año por el tema del servicio del FOAPRO.
Sí, yo lo que escuché, y hay que estudiarlo con más detalle, es que se hicieron modificaciones y en estas modificaciones tenían que haberle otorgado a estados y municipios recursos y no lo están haciendo. Entonces los municipios, sobre todo, son los que pueden poner estas controversias constitucionales. Lo van a estudiar y una vez que se estudie, pues lo podremos anunciar. Entonces ahorita lo que queda es estudiar en dónde se hicieron los cambios y si estos son ilegales.
Gracias, senador.
Pues no tendríamos más preguntas. Les agradecemos mucho, senadoras, senadores. Gracias y buenas tardes. Sí.